En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Fernando, como todos los jueves, con ustedes para analizar la agenda pública nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Estimado Ángel, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Encantados de saludarte, como siempre.
Igualmente.
Oye, ¿de qué platicamos esta mañana, Fernando?
Pues mira, Ángel, ya han dado puntual información en el noticiero de esta noticia que es, pues, de alguna manera un bálsamo en este mar de incertidumbre en el que nos ha puesto la pandemia, que es que, bueno, aparentemente a principios del año que entra estará accesible a la ciudadanía en nuestro país la vacuna que ha desarrollado la Universidad de Oxford conjuntamente con el laboratorio AstraZeneca. Se anuncia un acuerdo que realizaron los países de México y Argentina con estos centros de desarrollo tecnológico. Y bueno, aparentemente la tercera fase de prueba, que es la definitiva de la vacuna, estará por darse a finales de este año y probablemente a principios del año que viene estará lista la y disponible la vacuna, ¿no? Es una gran noticia, estimado Ángel, que como todo en este país y en todos lados tiene sus efectos políticos, ¿no?
Claro.
Vemos, y ya lo hemos comentado muchas veces, pues que el canciller Marcelo Ebrard se pone otra estrellita con este tema de la vacuna. Lo vimos ayer en medios electrónicos dar este anuncio y bueno, pues sigue creciendo la estrella del canciller Marcelo Ebrard rumbo a lo que pueda venir en el futuro. Llama la atención que teniendo pues al subsecretario López-Gatell, quien es epidemiólogo y ha estado al frente de la información sobre la pandemia, pues no sea él quien dé este anuncio. Se ve la habilidad de Marcelo Ebrard y también por ahí vemos una especie de reconciliación del señor Slim con la 4T, ¿no? Al anunciar que la fundación del señor Slim está participando en este desarrollo y que aparentemente, según dicen, no tiene ningún beneficio económico, ¿no?
Ya habremos de ver también los matices de este tema, porque pues sí, o sea, es un tema de altruismo, claro, pero pues ahora sí que dicen en mi barrio que el señor Slim no da paso sin guarache, pero vamos a retomar el asunto del señor Ebrard. Todos estos días de manera consistente, además del anuncio de esta vacuna desarrollada por Oxford, también el señor Ebrard ha venido dando detalles de estas otras proyectos de vacunas, la de Estados Unidos y las dos de China, y entonces agregamos la de Inglaterra, pues ya serían cuatro distintos proyectos en los que nuestro país está participando y que pues obviamente garantizarían que la población de México tendría un acceso rápido a esta vacuna cuando esté disponible. Pero esto nos lleva también a obviamente comentar lo que has mencionado. Hay aquí un protagonista positivo de esta historia, que es el señor Ebrard, y el otro que pues ya se ha venido convirtiendo, al principio era una especie de superhéroe, y se ha venido convirtiendo paulatinamente con el paso de las semanas en un villano. Yo recuerdo a persona muy, muy inteligente que hace unas semanas me dijo, espérate cómo va a ir cambiando el papel del señor López-Gatell en el transcurso de las semanas cuando se le empiecen a salir de control los números. Y te adelanto, Fernando, de quién se trata. Es Tere Garay, nuestra directora de noticias, que ya desde hace varias semanas, al principio de esta pandemia, decía, vas a ver cómo de héroe López-Gatell se va a transformar en villano, como efectivamente lo hemos visto estos últimos días, Fernando.
La experiencia y clarividencia de Tere que no falla, estimado Ángel. Y es cierto, ¿no? López-Gatell está pasando de ser el rockstar, ahora sí que a apestar.
Y sí, efectivamente. Pero yo quisiera ir más allá y preguntarte, Fernando, pues yo creo que es también parte de un riesgo calculado que desde el principio asumió el presidente y que es, casi estoy seguro que hasta le comunicó a López-Gatell, le dijo, yo quisiera pensar que le dijo, aprovecha tus 15 minutos de fama porque después te vas a convertir en el Judas de este país.
Pues mira, yo creo que se ha prolongado esta situación mucho más de lo que inicialmente se había previsto. Yo sí creo que López-Gatell al principio pues pensó que había encontrado la beta de la mina de oro, y conforme ha pasado el tiempo y como se han venido dando los contagios, atendiendo a la población de este país y a nuestra situación real, pues ha venido desgastándose y es una curva que ya no se puede parar, ya está él metido ahí y tiene que llevar esto hasta el final. Uh-huh. Habrá que ver al final, coincido con Tere en que se seguirá desgastando, pero también empezamos a ver que poco a poco la curva empieza ya a bajar por un tema natural, así claro. Es este proceso y así ha pasado en todos los demás países. Uh-huh. Aquí no depende de lo que se está haciendo bien, mal o regular, sino que también la propia enfermedad tiene su proceso y se está dando. Vamos a ver al final que esto ya empiece de alguna manera a menguar, cómo sale el saldo del subsecretario. También creo que al final va a ser más negativo que positivo por uh-huh. el desgaste al que ha estado expuesto, pero habrá que ver cuando empiecen los números a ser menos agresivos si esto de alguna manera le ayuda.
Aquí hay un asunto que también yo creo que ha fallado, a pesar de lo acucioso que suele ser el subsecretario López-Gatell, no ha sabido comunicar acertadamente el mensaje de que pues se ha limitado a decir que ha ido bajando la curva o que ahí vamos, etcétera, etcétera, como lo ha hecho también el presidente de la República, pero me parece que le ha fallado y no le han dado al clavo en decir que si México no hubiera tomado las medidas pertinentes, estaríamos a lo mejor en el orden de 1,000 personas fallecidas. Esa es una. Y la segunda, que comparativamente, pues en México, por la proporción de población que tenemos, México trae un porcentaje tal y que no debería de ser, no deberíamos de fijarnos tanto en si México es el tercero o el cuarto lugar a nivel mundial, sino qué porcentaje de esas personas que han fallecido representa para el total de la población de este país. Y ahí ya irían de gane comparando los números con Italia o con Inglaterra, por ejemplo, o con España, para no ir más lejos, pero como que no le han dado al clavo ahí, Fernando.
Yo coincido contigo, Ángel. Yo creo que al principio, como entramos tarde a la explosión de la pandemia, resultaban convenientes los números como los plantearon originalmente. Uh-huh. Ya después ya no le resultó conveniente, pero no han sabido, como tú bien dices, cambiar la perspectiva para analizar pues el tema demográfico, el tema de los contagios y demás. Y también, por otro lado, Ángel, y tú eres comunicador y lo sabes mucho mejor que tu servidor, el formato de las conferencias sí. del COVID es francamente acartonado.
Sí, sí, sí.
Se parece mucho a las mañaneras. La diferencia es que las mañaneras, como sea, van cambiando de tema. Y aquí uh-huh. es el mismo tema todos los días, lo que lo hace todavía más tedioso.
Claro, claro. Y a lo mejor en un principio funcionaba porque todo mundo quería conocer los detalles de las cifras y también de las estrategias. Ahora que el tema está ya tan manoseado y es tan conocido de todos, la verdad es que perdieron brillo. Sería, yo creo, mucho más inteligente por parte de los estrategas de esta conferencia de prensa de las noches, pues a lo mejor dar un resumen mucho más puntual y atender tres o cuatro preguntas y reducirlas a lo mejor a 15 minutos. Eso podría darle un cambio a la estrategia, pero no lo han sabido hacer y en el camino se ha venido desgastando y seguirá haciéndolo la figura del doctor López-Gatell, pero ojo, sin quitarle parte del brillo y el carisma al presidente de la República. Yo he manejado aquí en las discusiones que luego tenemos para analizar diversos temas con los compañeros en la redacción, el hecho de que, pues queriendo y no, pero López-Gatell le ha quitado el tema coronavirus al presidente de la República y claro, pues lo tiene que asumir porque es el líder de este proyecto, pero pues en realidad todos le echamos la culpa a López-Gatell.
Claro, como sparring ha cumplido a pie juntillas en su papel y como bien dices, Ángel, el tema de la pandemia, que quizá originalmente sí lo veían como un trampolín de preferencias políticas, al ver el desgaste se han ido desmarcando y han ido desmarcando al presidente uh-huh. de esta cuestión. Las buenas noticias las del canciller, que es el que le saca jugo a lo que se puede, como comentábamos hace un rato, de este tema. Y al final, pues toda la lógica está ya y lo hemos platicado en la elección que viene el próximo año.
Claro.
Y si bien el manejo de la pandemia puede ser cuestionable, al final, pues los números y la situación del país va a ser la que prevalezca y la gente habremos de valorar si al final se hicieron bien, mal o, como decíamos, regular las cosas. Por otro lado, el desgaste natural de gobernar, el desgaste de decisiones equivocadas en el plano económico de esta administración, el tema de la pandemia, uh-huh. están en un lado de la balanza, pero del otro, Ángel, todavía hay una gran cantidad de personas que le tienen confianza y que creen en la oferta de Andrés Manuel López Obrador. Muchas de las de los ciudadanos que fueron a las urnas hace un par de años no lo hicieron realmente por el proyecto de la 4T, como lo cree el propio presidente de la República. Muchos lo hicieron por desquite contra un problema endémico y evidente de corrupción que había en el país. Y entonces todos estos, la exhibición de todos estos escándalos de corrupción y la manera en la que se están mediatizando, me parece que le siguen dando cuerda para poder ser muy competitivos en las urnas el año que viene. Porque curiosamente, si somos honestos, Ángel, a ver, ¿a quién realmente le sorprende que haya una red de corrupción en Pemex? Pues no. creo que la hay desde mediados del siglo pasado, claro. Literalmente hablando, ¿no? ¿A quién le sorprende que se compre legisladores? Pues si la semana antepasada traían un tema los del PES y los del PET, claro. Los del PET, precisamente por la compra de legisladores, ¿no?
Así es.
El tema es si este efecto electoral va a ser suficiente, ¿no? El manejo político que se le está dando a este tema es de veras sumamente evidente. Ayer el propio fiscal general le mandaba el mensaje a Rosario Robles de, bueno, pues tú estás en el bote porque no has querido soltar la sopa de la estafa maestra, pero el día que quieras, bienvenida y aquí estamos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué más política que esa afirmación?
Por supuesto, aunque claro, eso no excluye a lo otro, o sea, pues van a utilizar el tema políticamente, pues eso ya lo sabemos, y lo han venido haciendo todos los gobiernos desde que yo me acuerdo. Entonces, pues van a aprovecharse de estas circunstancias, y ¿por qué no? De paso darle dos, tres trancazos a los enemigos políticos y obviamente llevar agua a su molino. Pero si en el camino, Fernando, logramos, ya aunque sea por el miedo, evitar que quienes vayan a ser funcionarios públicos en esta o en las próximas administraciones se les antoje la tentación de agarrar el dinero que no les corresponde o utilizar sus influencias políticas para llevarse dinero a la bolsa y para crecer económicamente en posición, y de la noche a la mañana alguien que era un simple funcionario público con dos salarios mínimos hoy ya es pues uno de los multimillonarios de este país, como lo hemos venido consistentemente viendo a lo largo de décadas. Si ya con este tipo de exhibidotas logramos que el día de mañana alguien se la piense dos veces para cometer sus raterías, ya vamos de gane, Fernando.
Tienes toda la razón, Ángel, y fíjate, ese es el punto fino de todo esto. Yo creo que independientemente de los pros y contras que los hay de esta administración como de cualquier otra, el hecho de que se haya corrido el telón de la corrupción en este país al final es una cuestión sana para el sistema político mexicano. Y en este contexto ya hay analistas como Jorge Cepeda Patterson, que escribe precisamente el día de hoy en un medio nacional.
Así es.
Dice, bueno, a ver, viendo lo que está pasando, viendo cómo se están dando las cosas, esto a mediano plazo va a implicar forzosamente el replanteamiento del presidencialismo. Porque hay una pregunta bien interesante aquí, al futuro presidente de la República. Si quieres todas las facultades, tienes que estar consciente de que te van a ser efectivas también todas las responsabilidades.
Es correcto, y tendrás que asumir todos los riesgos que eso lleve.
De todos, ¿eh? De lo que hagan todos.
Porque así es.
Lo que hizo Lozoya le va a reventar a Peña Nieto, lo que hizo García Luna le está reventando a Calderón.
Así es.
Quizá lo que haga López-Gatell le va a reventar en su momento al actual presidente López Obrador. Y entonces los que vengan para adelante tienen que estar muy conscientes de eso. Estoy o bien, que esta es la salida, haz o fomenta una reforma estructural al sistema para que estas responsabilidades se queden en los ámbitos de quien las asuma. Y eso ya implica un gobierno de decisiones más compartidas, y en una de esas hasta involucrar al Congreso para transitar hacia un parlamentarismo, ¿no?
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo pronto, pues voy a ponerle dos veladoras a San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, a ver si se nos concede el milagro, Fernando.
A ver, mi querido Ángel, aquí seguimos platicando a veces de yabús porque pudiéramos tener esta conversación hace 10 años o quizá la tengamos en otros 10 y nomás vamos a cambiar los nombres y los apellidos, nombres, los partidos y los colores, ¿no?
Así es. Fernando Ortiz Proal, siempre es un privilegio platicar contigo. Nos encontramos dentro de 8 días.
El gusto es platicar contigo, Ángel, y Dios mediante aquí estamos la próxima semana.
Fernando Ortiz Proal con ustedes como cada jueves.